to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues vamos a entrar ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Tomás Arrieta, ¿cómo estás, Tomás?
Egunon, muy bien.
Bien, ¿no? Sí. Y Sebas García.
Egunon.
Y a los oyentes a los que voy a invitar, por supuesto, a que colaboren y participen con nosotros a través de 688-88-77-88 en una jornada, la de hoy, que viene marcada pues, por el Tour de Francia, por este amarillo que lo impregna todo y que, bueno, pues nos va a tener primero en vilo porque vamos a tener que andar echando mano de los mapas para ver por dónde vamos a circular, digo yo, ¿no? En algunos momentos.
Supongo, sí.
Pero bueno, pues el resto pues a disfrutar de lo que nos deje la carrera, ¿no? Que es todo un espectáculo, por cierto.
Hombre, yo creo que es una
El montaje es una barbaridad.
Yo creo que es una buenísima noticia para Vizcaya y para Euskal Herria, para todo Euskal Herria, ¿no? O sea, que el Tour, que es una ventana al mundo, comience aquí, que te da oportunidades de enseñar Euskal Herria a todo el mundo, la presencia del euskera. A mí me parece que es un acontecimiento, con todas las pegas que puede tener, que lo querrían un montón de sitios e instituciones. Debemos estar orgullosos y debemos colaborar en lo que podamos, y las pequeñas molestias que nos puede ocasionar, joder, no seamos tiquismiquis, ¿no? Me parece que es mucho más los aspectos positivos que los aspectos negativos que puede tener el Tour. O sea, yo creo que debemos estar orgullosos y debemos colaborar en la medida que podamos. Si la medida es simplemente no protestar o no quejarnos demasiado por las pequeñas dificultades que tenemos, bueno, pues...
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo en Bilbao me he encontrado fin de semana sí, fin de semana también, con cortes de tráfico a mansalva, por carreras mucho menos importantes y por actividades mucho menos importantes. O sea que yo doy por bueno esto.
No, sí, yo también. Yo también creo
que es una... Magnífico, colmo.
Sí,
magnífico.
Sí.
Yo creo que es una buena noticia, como dice Sebas, ¿no? Además, el Tour tiene... Por lo menos, no sé, para la gente de mi generación, que es la vuestra... En fin.
Sí. No te vayas muy lejos, que no, estamos por ahí todos.
Nos cambiamos.
Bueno, yo no os cambio.
Pues tiene un componente así como... No sé cómo llamarlo, ¿no? Un poco emocional. Empezaba el Tour, era la señal del comienzo del verano, eso es, ¿no? Por lo menos sí, cuando hicimos algunas de las conquistas que ya son irrenunciables, como por ejemplo la jornada continua de verano y ya las tardes de julio no se trabajaba y ibas a ver el Tour a casa y te ilusionaba mucho, ¿no? Y formaba parte de eso, del programa de este inicio del verano, ¿no? Era difícil, no sé si vuestra experiencia es la misma, ver entera una etapa del Tour sin que una cabezadita más o menos larga interrumpiera.
Claro.
Pero además de eso, del efecto positivo que tiene sobre la siesta, pues el Tour es un acontecimiento, de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y bueno, pues es lo otro, pensar que, en fin, eso, un despliegue como el del Tour no va a tener ningún tipo de afección y no va a tener consecuencias, pues es pensamiento mágico, ¿no? Pues es evidente que lo tiene, pero sin duda, como decía Sebas, y yo lo comparto, pues el balance es mucho más positivo que negativo. Es decir, hay muchas más cosas buenas que malas, me parece, ¿no? Pues bueno, bienvenido el Tour y bienvenido esa ventana al mundo, ¿no? Que nos, bueno, pues es una oportunidad, efectivamente, para que Euskadi esté en muchos hogares de Europa y del mundo entero.
No, yo de luego yo lo doy por bueno. O sea, a mí me parece que es un espectáculo. Y ya te digo que es que yo, que tengo que por aquí, por esta zona, tenemos cortes de tráfico porque hay carreras de no sé qué, carreras de no sé cuánto. Digo, hombre, prefiero que me corte por el Tour de Francia. Vamos, así, si me tienen que cortar por algo, bueno, que sea por eso, ¿no? Bueno, pues esperemos que todo vaya bien. Lo que pasa es que, claro, tenemos ahí conflictos.
Y esperemos que gane un vasco alguna de las tres etapas, ¿o qué?
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver.
Pero aquí, ya sabes, yo lo que te iba a decir es que el escaparate no solamente es para el mundo, también el escaparate es para los que tienen conflictos.
Sí.
Está la Ertzaintza de por medio, hostelería de por medio. Sí. Bueno, aquí todo el mundo se apunta al carro ahora mismo, ¿eh?
Pero no sé si es el momento más oportuno para aparecer los problemas internos de casa. A mí no me parecería bien. O sea, que aprovechando un acontecimiento de esas características, que como hemos dicho, es un acontecimiento magnífico de ver el mundo, pues aprovechemos para hacer patentes las discrepancias internas de casa. A mí no me parecería bien, me parecería un chantaje. A mí me parece un chantaje.
Bueno,
yo prefiero no pronunciarme expresamente, si me lo permite.
Sí. No te.
Sí, no.
No, por eso. La situación, la verdad es que es un poco llamativa, llama un poco la atención, ahí el pulso que se está echando en estos momentos.
Y que el pulso se sigue manteniendo.
En teoría se sigue manteniendo, sí.
Es
pero yo creo que la apelación a la responsabilidad, yo creo que la responsabilidad al final lleva a que, vale, tú una cosa es que visibilices tu protesta y otra cosa es que condiciones, interrumpas, etcétera. Yo creo que eso no va a ocurrir. Eso tengo la impresión de que no va a ocurrir y espero no equivocarme.
Hombre, desde un punto de vista más genérico, esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos, que tiene que ver con un poco una regulación más precisa de los conflictos laborales y entre ellos específicamente de la huelga, ¿no? Porque la huelga tiene afecciones, claro, es evidente, ¿no? Es el ejercicio de un derecho, pero afecta a aquellos que, bueno, pues eso, que dependen de alguna manera de los servicios que se ven interrumpidos o que se ven alterados, ¿no? Bueno, ahí tenemos en fin, materia para pensar, ¿no? ¿Cuáles son sus límites razonables? ¿Cuáles son los instrumentos, ¿no? Yo recuerdo hace ya mucho tiempo, se intentó, fracasó, pero se intentó algo así como lo que llamaban, hubo una experiencia en Italia de eso, ¿no? De un acuerdo en frío, es decir, un acuerdo cuando los conflictos todavía no se habían manifestado para establecer servicios mínimos, para que hubiera garantías razonables para la prestación de los servicios públicos. Creo que sería una manera, pues insisto, razonable de ponderar los intereses en juego y reconocer que hay intereses, en fin, contrapuestos y tratar de conseguir un equilibrio entre unos y otros y hacerlo, ¿no?, cuando el conflicto ha estallado, que efectivamente el contexto para esa negociación es mucho más compleja, no para la negociación de fondo, sino para la para establecer lo que serían eso, los servicios mínimos, etcétera, ¿no? Y hacerlo pues cuando no hay conflictos, ¿no? De ahí su denominación de acuerdo en frío. Insisto, yo creo que eso se intentó aquí, pero nunca hemos conseguido firmar un acuerdo de ese tipo, ¿no? Y a mí, como reflexión teórica, sin más, me parecería que, bueno, igual deberíamos pensar en algo así.
Bueno, pues dice algún oyente, dice, no quiero ser agorero, pero con una policía en huelga y con los problemas que existen actualmente en Francia, puede ser un caldo de cultivo para algún atentado. Ya lo ha avisado el correo. Bueno, yo creo que no, espero que no.
Todos esperamos que no.
Otra cosa es que pues haya podido haber, puede haber afecciones, ¿no? En Francia todavía, mira, la situación es mucho más tensa de lo que hay aquí, ¿no? Pero claro, allí no estamos hablando de un convenio, estamos hablando de la muerte de un adolescente a manos de la policía, con lo cual se ha originado un conflicto que tiene ya más de 150 personas detenidas, por ejemplo, ahora mismo en París. Es otra cosa distinta, ¿no? No tiene que ver. Dice, está bien lo del Tour, pero efectos prácticos y desde la perspectiva deportiva mucho interés no tiene, porque ¿con quién vamos aquí? ¿Con un ciclista vasco que no va a ganar o con un español que tampoco lo va a hacer? Bueno, lo que pasa es que el ciclismo trasciende. Yo creo que trasciende a lo que son los... salvo que tengas un equipo como teníamos antes en Euskaltel, que estaba esperando la victoria de Euskaltel, ya como no tienes un equipo, pero bueno, yo por ejemplo en el ciclismo siempre he sido de Dimar en su época.
De Eddy Merckx, cuyo equipo era
el Molteni. Y Molteni.
Ah, Molteni también.
Molteni también. Claro. Y digo, pues no, ¿verdad?
Sí, eso, haciendo un ejercicio de memoria. Yo recuerdo siendo pues un chaval, un adolescente, ¿no? Cuando Merckx ganaba todos los tours sin excepción y ganaba todas las etapas. Y cuando ponías la televisión, la cámara enfocaba a un tipo que iba escapado y era Eddy Merckx.
Sí, claro. ¿No?
Bueno, ya hemos tenido figuras.
Hombre, que ha habido grandes figuras.
Sí.
Pero te digo que yo particularmente, pues era de Eddy Merckx. Pues bueno.
Siempre se te ha visto que tienes un gusto un poco raro.
Claro, sí, pero eso es lo mismo que, pues en tenis he sido de Federer. Pues ya, ¿qué quieres que te diga? De Federer, no he sido de Nadal, ni de Djokovic, no, he sido de Federer.
Pero aquella etapa de Eddy Merckx, aquella época de Eddy Merckx,
Chaval, ¿eh?
Sí, hombre, ya, por supuesto, ¿no? Pero era una época quizá en la que el dominio era tan abrumador,
es que era muy grande,
que
sí,
perdía un poco cierto
interés,
que
luego, ¿no? Pero luego llegaron
toda
otros...
una épica, de eso se acordará también Sebas, el eterno segundón.
Raimond Pulidor.
¿No? Que nunca jamás ganó un tour porque los ganaba todos Anquetil, que Anquetil era el primero.
Sí, pero...
eso de que, a ver, ser muy bueno, pero haber tenido la, bueno, pues la coincidencia y la desgracia, en parte, de coincidir con un fuera de serie, ¿no? Y entonces Pupú era el segundo, ¿no?
El segundo.
Pero creo que en la memoria colectiva Pupú ha dejado más...
A la historia, sí.
Sí, para la historia, ¿no? Como sí, más sí. Seguidores o gente más la interesada historia, por la figura de Pupú que por la...
La épica.
De
Tín, la épica,
eso, la épica.
Es
de,
la épica que tiene.
La épica de los segundos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, alguien dice también que Euskal Herria con el compromiso ecológico. Sabemos el impacto ecológico y la huella de carbono que dejará el Tour y su séquito. Me temo que eso no interesa idearlo ahora. ¿Espectáculo a cambio de qué? Bueno, pues sí, la huella de carbono seguro que será muy alta, no tengo ninguna duda. Hombre, se verá minimizada porque hay coches que no van a poder circular, los nuestros, los de los paisanos.
Eso sí que es hacer de la necesidad virtud, ¿eh?
Claro, pero eso es lo mismo que dice, por ejemplo...
No, pero tiene razón el oyente.
Sí.
Pasa que ese tipo de cosas
que dice
incómodas...
El alcalde de Madrid, ya sabes que van a tener ahí a Checo Pérez haciendo, montando un espectáculo con su coche de Fórmula 1.
Ah, no sabía.
Bueno, pues dice que aquí van a reducir el impacto de emisiones de CO2.
Porque los otros tienen que hacer el garaje.
Circulan los otros, eso no circula.
O sea, ya ves, Sebas, ni siquiera era suyo el argumento. Lo ha copiado. Y fíjate dónde lo ha copiado.
Claro.
Eso se está torciendo, ¿eh?
Dice, coches en los que... Ah, bueno, luego uno que hace referencia a los problemas de la propia Ertzaintza, ¿no? Que dice, claro, coches en los que no entran los Ertzainas, que son muy grandes, ¿eh? Es que hay muchos que son muy grandes, ¿eh? Ropa incómoda, 10 años sin convenio. Dice, menudo chantaje, hay que vivirlo para opinar, dice algún oyente. Bueno, pues vale, que sí. Que no decimos que eso no. Y a mí lo del convenio sí que me trae loco. Los convenios estos que llevan 10 años, 12 años sin actualizarse, no acabo de concebir yo a qué se debe esto. Dice, eso de que hoy a cerrar la hostelería tengo que verlo. No, que no se va a cerrar tampoco. En 1975 el tour comenzó en Charleroi y desde entonces está en el mapa mundial. Es un oyente. Mira, todo el mundo, si no nadie hubiese sabido de Charleroi.
Sí.
Bueno. Dice, vamos a ser coherentes. El señor Coreca ni siquiera se ha presentado en la mesa de diálogo. Él sería el responsable porque el diálogo suele ser la mejor opción para llegar a pactos. Y dice, pues sí, Federer hubiera coincidido en edad con Djokovic y Nadal habría ganado menos grandes. Pues probablemente. Ha coincidido en la última época, en los últimos periodos. Pero, oye, ¿qué quieres? Me gustaba mucho más la elegancia de Federer. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro tenemos una sorpresa para ti. Por la compra de tu gafa completa monofocal o progresiva, te regalo unas gafas de sol también completas y de la misma graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
En Ventana Salugalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventana Salugalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio.
Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichitería. El regalo que te va a ilusionar.
No esperes más. Tu verano ya está aquí. Con Viajes Eroski y sus ofertas de última hora con salida desde Bilbao. Tenerife, 550 euros. No esperes más. Tu verano está en Viajes Eroski.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Suministros Urrutia, almacén de materiales de construcción en Munguía. 400 metros cuadrados de exposición para el profesional y el particular. Ferretería, fontanería, barbacoas Weber, muebles de cocina y baño, cerámicas, con servicio de transporte de materiales. Suministros Urrutia, en el polígono industrial Trovica de Munguía y en suministrosurrutia.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Y mira, ya que estamos hablando de cuestiones laborales, podríamos hablar también del absentismo. Me ha llamado mucho la atención la cifra. Ya sé que en Euskadi ya últimamente teníamos y estamos en la tasa más alta de todo el Estado. Se habla de un 9,5%. Superior, incluso estamos ahora en niveles de superior a la época de pandemia. Y claro, las cifras, las frías cifras dicen que marcamos un récord con 21 días al año perdidos por trabajador. Bueno, aquí hablamos de enfermedades, de permisos de maternidad, claro, claro. Permisos de paternidad, es que hablamos de huelgas, hablamos de todo. Claro.
Sí, se está poniendo complicada la tertulia, ¿verdad? Porque son temas difíciles. Pero desde luego el absentismo es un concepto por definir. Absentismo, si absentismo es toda ausencia al trabajo, pues metemos las ausencias justificadas y las injustificadas, ¿no? Cuando hay ausencias que no son ausencias como tales o incumplimientos laborales, sino que son el ejercicio de derechos, ¿no? Pues los permisos retribuidos, los permisos sindicales, el propio ejercicio del derecho de huelga, que es un derecho de los trabajadores, ¿no? Si uno no va a trabajar porque está enfermo, pues también está ejercitando un derecho. Nos podemos y nos debemos preguntar ¿y por qué la gente, digamos, enferma más? ¿O por qué hay un volumen mayor de bajas atribuibles a procesos, a enfermedades y a patologías médicas? ¿Y qué tipo de patologías son? Por supuesto que tenemos que hacernos ese tipo de preguntas, ¿no? Pero como en todos los problemas un poco complejos, el trazo grueso no sé si contribuye a acercarse correctamente al problema. Insisto que los días de trabajo perdidos, a veces son ausencias, muchas veces son ausencias al trabajo, insisto, por el ejercicio de derechos. También, evidentemente, podríamos cuestionarnos y reconfigurar esos derechos. Bueno, hay que hacerlo, había uno de los oyentes, ¿no?, que ha escrito que el diálogo es una buena herramienta. Pues sí, yo creo realmente que el diálogo es una buena herramienta y sentarse en serio a hablar de algunas cosas, entre ellas, pues eso, si tenemos un volumen de bajas médicas, por ejemplo, superior, a qué se puede deber, qué tipo de procesos son, cómo influye en eso el propio sistema de salud, los recursos de los que disponemos, cómo se alargan los procesos de baja porque hay listas de espera, porque tardan los diagnósticos, porque tarda el abordaje terapéutico, porque para operarte tienes... En fin, hay muchos factores que hay que poner encima de la mesa y reconocer que es un puzzle complejo, que tiene muchas piezas y que hay que tratar de encajarlas correctamente, ¿no?
Yo después diría a Tomás, que es un experto en ese tema, que es la autoridad sobre ese tema, poco tengo que decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella, además me parece muy acertada las puntuaciones que ha hecho él, ¿no? Sí, yo no tengo nada que decir en ese tema. O sea, la verdad es que eso no es un récord bonito, no es un récord bueno, pero habría que analizarlo profundamente para saber lo que hay de honesto en esa cifra y lo que hay de más o menos parable. Pero claro, yo no tengo criterio para hacer eso. O sea, hay que estar metido en ese mundo, ¿no?
Sí, hombre, yo hay unas cuestiones aquí. Primero, lo que tiene que ver con permisos, pues lógicamente esos son comunes, eso no hay ningún problema. Lo que tiene que ver con enfermedades, aquí ya no solamente es porque un trabajador pierda las horas de trabajo, sino porque está enfermo y hay un médico que se lo acredita.
Es un problema también de salud.
Es un problema
de
salud.
Hay unos sistemas sanitarios que tienen que acreditar. Dices, lo que son permisos, ¿no? Recordar que una de las decisiones que tomó, hablo de memoria, ¿eh? Una de las decisiones que tomó, creo, en su momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es reducir a la mitad todos las horas dedicadas al ejercicio de funciones sindicales, ¿no? Y reducir, porque el número de representantes de los trabajadores y los derechos inherentes a eso, pues se establecen en la ley, pero también se establecen por vía de negociación colectiva, es decir, por vía de acuerdo, ¿no? Bueno, pues ellos redujeron drásticamente aquello, ¿no? Se vendió como una medida de ahorro, era el escenario de la crisis del 2008, etcétera, ¿no? Bueno, hay que preguntarse si ese es el camino, ¿no? Reducir derechos para, o si nos reducen las vacaciones de 30 a 15, en fin, no quiero hacer demagogia ni quiero decir cosas que se puedan malinterpretar, ¿no? No, pero bueno, pero sería así, ¿no? Aumentaría exactamente en 15 días los días de presencia en el trabajo. Sin embargo, pues ese es un derecho, una conquista y también un elemento de salud laboral, ¿eh? Es decir, las vacaciones en las reglamentaciones comunitarias, en las reglamentaciones europeas, se contemplan como un tema muy vinculado a la salud, ¿no?
Sí, las vacaciones yo creo que es lo más fácil asumir, lo más fácil medir, ¿no? Es más complicado.
Por supuesto que sí. O sea, no estoy queriendo decir que se está cuestionando el derecho a las vacaciones. Por eso he dicho que no quiero hacer ni demagogia ni hacer yo mismo afirmaciones de brocha gorda que no contribuyen a nada. Porque, o sea, que, en fin, el ejemplo no es afortunado. Lo decía porque su traslación, digamos, al número de días de trabajo es muy directa, ¿no?
Sí, sí. No, lo que pasa es que, bueno, aquí echamos cuentas, pero es que ya te digo, yo cuando cojo estas estadísticas que son fríos números, a mí luego al final dice, vamos a rascar a ver qué pasa, porque realmente igual.
¿Cómo decía? ¿Quién era? Era el gran Churchill que decía, no me fío, solo me fío de las estadísticas que he manipulado yo, ¿no?
Sí. No lo sé, pero es una buena frase.
Una frase estupenda.
Sí, sí, claro. Solo de las suyas.
Claro. Solo de las que he manipulado yo.
Las que he manipulado yo.
Todo sí, de las otras.
Claro, claro, dice, estas cosas pasan así. Dice, pues alguien falta al trabajo por mí, que solo he faltado un día en todo el año. Es que en muchos casos se cogen bajas con mucha facilidad. Bueno, yo no sé si se cogen con facilidad, pero sí que es cierto que luego, pues bueno, esto es, en las estadísticas, pues sí, se aparece. Dice, ya estamos en el mapa, como algunos dicen, con el absentismo. ¿Por qué será? En el funcionariado hay mucho músico, mucho músico bajista, dice. Pasar buen día. Dice, bueno. Ya vemos que puede haber muchos cariño no tiene, vamos, algunos. Dice, si además de lo que ha comentado el tertuliano sobre los motivos de las bajas, mete las bajas de paternidad y maternidad, debemos poner los datos en cuarentena.
Bueno. Se meta todo lo que hay que meter.
Hay que meter todo lo que hay que meter. Claro, todo claro. Lo que, claro, es que al final aquí estamos hablando de cuántos días no vas al trabajo.
Claro,
ya está, punto. Claro. Las razones
y haciendo
ya son
abstracción otras. De la razón por la que no vas al trabajo, ¿no?
Claro, que hay razones luego justificadísimas, claro, por las que no vas, evidentemente. A ver, pero es que justificadísimas en teoría son todas.
En teoría todas.
Porque en teoría todas, son todas.
Porque todas tienen un sistema de control que funciona más o menos.
Claro, porque si tú no vas al trabajo porque haces huelga, a ti te penalizan. A ti te descuentan ese día.
Sí, claro, no te pagan. Sí.
Ese día no te lo pagan, ¿eh?
Técnicamente eso es una suspensión del contrato de trabajo. Lo que pasa es que no hay un incumplimiento laboral porque el ejercicio de la huelga es un derecho.
Y entonces, claro, pero por eso quiero decir que muchas veces, no sé, yo estas cosas.
Pero las bajas de enfermedad sí te pagan.
En esas sí, pero hombre, pero yo no.
Bueno, las de enfermedad común te pagan menos. Bueno,
sí.
En fin,
eso.
Hay unos días iniciales en que no cobras prestación.
Sí. También.
O sea que hay convenios en los que la prestación corre a cuenta del empresario.
Claro, un oyente que luego tira y dice, en el absentismo están incluidas miles y miles de horas que se cogen los liberados sindicales. Hombre, yo no sé si son miles y miles de horas, pero también.
Pero por supuesto que
también,
los derechos, digamos, el crédito sindical, ¿no? El crédito de horas sindicales, claro.
Dice, ¿por qué hay trabajadores públicos y privados con derechos y obligaciones distintos? Bueno, derechos y obligaciones yo creo que son las mismas, ¿no? Otra cosa luego es ya las circunstancias de cada uno, de cada puesto de trabajo,
bueno,
que son diferentes, las regulaciones son distintas.
La regulación formalmente de la función pública y de las relaciones laborales de los trabajadores, digamos, y trabajadoras comunes son distintas porque tienen una normativa distinta, pero sustancialmente coinciden en los aspectos centrales, o sea, no hay mucha diferencia de fondo en el conjunto de derechos y de obligaciones.
Bueno, cerramos esta parte. Por cierto, que un oyente, en paréntesis, como dice, de Merckx, de Federer y del Atleti, algo no me cuadra. Vale. Pues mira, antes de ser de Federer, era...
¿Eso
de
quién?
A mí.
De él.
Bueno,
no, claro,
yo que soy del Atleti tengo un poco duda.
No, de eso no tengo ninguna duda yo.
Yo después de...
Exclusivamente, además.
Tus tertulias.
Pero mira, yo, por ejemplo, antes de Federer era de Ivan Lendl, también. Yo era del checo.
Eres un clasista.
No, de McEnroe, yo era de Lendl.
Eres un poco mitómano también.
Un poco clasista.
No, os digo la verdad.
No.
De verdad que no.
Porque
del Athletic sí. Del Athletic es lo único que no.
Yo soy del Athletic y no tengo tiempo para ser de nadie más.
Yo tampoco.
Yo también.
Yo gasto todas mis energías en el Athletic. Yo gasto todas. Todas mis energías en el Athletic.
Me lleva todos los disgustos y todas las alegrías fuera del Athletic.
Yo todo junto. O sea, todo junto.
Acabo el cupo.
Y no te digo lo que deseo yo al resto de los equipos vascos. Digo, porque se enfadan conmigo todos los amigos, pero bueno, que son de esos equipos, quiero decir. Hacemos paréntesis, venga, continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Lizcain, somos especialistas en decoración y reforma integral de baños. Abarcamos todos los gremios y seguimos las últimas tendencias. Nos avalan más de 20 años de experiencia. Lizcain, cambiamos su bañera por plato de ducha con 2 años de garantía. Lizcain, su baño con personalidad y encanto.
Comarca de Leartiba y Rincón de la Costa Vasca en Vizcaya. Intensa conexión con la naturaleza. Senderos, puertos pintorescos, acantilados, playas y cumbres. Leartibai, gentes hospitalarias y ambiente seguro para disfrutar. Leartibaiturismo.com. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
El Camping Playa Sauces en Ribadesella está de enhorabuena. Estrena alojamientos glamping para grupos escolares y deportivos. Participa en el concurso del Instagram Camping Playa Sauces y disfruta gratis en acampada el fin de semana del 15 de julio. Empieza la cuenta atrás para celebrar su 40 aniversario en Ribadesella. Campingplayasauces.es. Free your
mind. Del 28 de junio al sábado 2 de julio, te esperamos en el 46º Festival Internacional de Jazz de Guecho, con los mejores artistas y grupos. Yasmeya Horde, Kurt Elin, Mark Ribok, Ceramic Dog, Aldi Meola, Dave Holland. Consulta la programación en guecho.eus/jazz. Entradas a la venta en Musique Barri, Romo Culturechea y Red Cuchaban. Organiza Ayuntamiento de Guecho.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
El Tour de Francia llega a las carreteras de Euskadi del 1 al 3 de julio. Entra en letour.euskadi.eus e infórmate de las afecciones al tráfico.
El Globo, tu lugar de referencia de pinchos en Bilbao. Actualmente galardonado como mejor pincho de Bilbao en la categoría de pinchos tradicionales. El pincho de changurro, el pincho más famoso de Bilbao, te espera en El Globo. Diputación 8, bareelglobo.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía, entrando ya en otras cuestiones del día. Mira, ayer fue el Día Internacional del Orgullo. Todo esto habría que, digamos, que mezclarlo con lo que está sucediendo ahora mismo en torno a Vox, sus planteamientos con el colectivo LGTBI+, etcétera. Llama mucho la atención, y sobre todo porque estamos ya en una pre-campaña electoral, bueno, en una campaña electoral, no sé cómo, si eso se puede deslindar. Y la verdad es que el Partido Popular tiene un problema, ¿eh? Porque está quedando en evidencia en muchos lugares al llevar como animal de compañía a Vox. O sea, no es fácil, desde luego.
Bueno, vamos a ver, yo no mezclaría, ¿eh?
Yo lo mezclo todo, porque yo no está mezclado, ¿eh?
Bueno, se puede mezclar y está mezclado, pero...
Igual, a ver, si quieres que deslindamos. Yo voy a deslindar. Abascal, día de ayer le preguntan por el convenio de Estambul y no sabe ni lo que es.
Voy a deslindar yo.
Y dices, usted lleva un partido, dirige un partido de ámbito nacional y no sabe lo que es eso. Muy bien.
Ya, pero quiero decirte que a mí me parece que son cosas que se pueden reflexionar desde esos dos puntos de vista y no tengo por qué mezclarlos ahora, ¿no? A mí me parece que los homosexuales tengan un día de defensa de sus derechos, me parece absolutamente legítimo, me parece oportuno y bueno, ¿eh? Sobre todo por la situación que hay, no tanto en Europa como en otras partes del mundo, en el tercer mundo sobre todo, en el que ciertamente los homosexuales están pues perseguidos y discriminados, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una reivindicación lógica, justa, que hay que hacerla, ¿no? Pero a mí lo que no me gusta absolutamente nada es cómo se hace por eso entre nosotros. A mí, por ejemplo, la misma denominación de orgullo gay me parece una horterada, no me parece bien. O sea, yo no creo que ser gay sea una cosa para ser orgullo, o no orgullo. Ser gay es una cosa normal, que uno puede vivir con normalidad, pero yo no soy orgullo. Diciendo el orgullo de la heterosexualidad, no. O sea, a mí me parece que hay que normalizar ese problema y la manera de normalizarlo, quiero decir, la misma denominación decir no. Orgullo gay me parece que no es adecuada y que es desproporcionada. Y después, las celebraciones concretas en muchos sitios de la fiesta de Orgullo gay me parece una ordinariedad, que son fiestas de mal gusto, provocativas, que no hacen ningún favor a la causa gay, sino que la disfigura y la hace incluso antipática. Es decir, entonces a mí me parece que la reivindicación es justa, hay que hacerla, pero habría que mirarse mucho cómo se hace y cómo se hace esa reivindicación, porque me parece que puede resultarle negativa para la misma causa.
Bueno, lo de la palabra orgullo, eso tiene que ver con la que fue el origen, el germen de todo, sí. Nueva York, que era el Pride ahí, por ejemplo, que era Brenda Howard, y a partir de ahí esa activista, que era la considerada la madre del orgullo, bueno, es por eso viene la denominación.
Bien,
¿eh?
Bien, pero,
o sea, que
pero hoy no
te digo que es una denominación adoptada. Es una denominación adoptada. Luego ya lo que pasa es que nosotros también tenemos un significado especial en lo que orgullo significa, ¿eh? Te quiero decir.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente tiene ese origen y tiene que ver con que la heterosexualidad es la norma y la homosexualidad la excepción todavía, ¿no? Y por tanto, el hablar de orgullo gay, pues de alguna manera creo que lo que enfatiza y lo que significa es estoy orgulloso de no estar dentro de la norma, sino de mi condición personal, ¿no? Es decir, que es un orgullo que se manifiesta frente a una situación de desigualdad, ¿no? Los derechos de las personas heterosexuales, homosexuales, en fin, y todos estos colectivos, ¿no? Que ahora, bueno, van surgiendo y que no son siempre fáciles de ni siquiera de nombrar, ¿no? Las personas con sexualidad no binaria, la sexualidad fluida, etcétera. Bueno, todo eso, es decir, si los derechos de unos y otros fueran iguales, pues no habría ninguna necesidad de manifestar una situación de orgullo que creo que lo que pretende es compensar, como digo, una situación de desigualdad efectiva, ¿no? Bueno, luego, la estética, pues bueno, yo entiendo lo que dice Sebas, te gustará más y te gustará menos, o sea que la estética a veces parece una estética, pues no sé cómo denominarla, dura, ¿no? Un poco agresiva y es verdad que probablemente en algunos casos pueda suscitar reacciones más de rechazo que de adhesión, ¿no? No es mi caso, ¿eh? A mí no me molesta nada la estética del orgullo en términos generales, vamos, lo que yo conozco y bueno. Y respecto a lo otro, pues efectivamente, decía Sebastián, son temas diferentes y son temas diferentes, pero yo creo que sí tienen una conexión con toda esta historia del PP, de Vox, de la formación de los gobiernos regionales y de ir comprando el marco ideológico de la derecha más extrema, de la ultraderecha, ¿no? Que es algo que el PP está haciendo, ¿no? En mi opinión. Y ese marco ideológico pues tiene algunos ejes muy claros y uno de ellos es este, ¿no? El de negar la violencia de género, reforzar la heterosexualidad como norma social y como único rol y retroceder en los derechos de las personas que no se ajustan a esa norma y que pertenecen a estos colectivos, entre otras cosas también de marcado corte ideológico, que no son muchas, pero que son muy, muy claras, ¿no? Así que sí creo que las cosas están bastante unidas o vinculadas entre sí y creo que la situación es, o a mí me parece bastante preocupante, de la deriva que está tomando esto, ¿no? En la formación de gobiernos y en la definición de mayorías desde la derecha que cargan, me parece, claramente hacia postulados ideológicos de la derecha más extrema, la derecha más ultra, ¿no? Y a mí eso me preocupa.
Bueno, eso al final hay que recordar que la gente es la que decide que esté ahí, ¿eh?
Yo no tengo sobre eso nada que decir.
Y yo tengo,
creo profundamente en la regla de la democracia.
Yo también, pero
creo que una persona es un voto y que la democracia es, también volviendo a Churchill, el peor sistema de gobierno si exceptuamos a todos los demás, ¿no? Por tanto, bueno, no tengo ni duda de eso, ¿no? No resto un ápice de legitimidad democrática
a esas
opciones y mucho menos a quienes han decidido apoyarlas. Lo que estoy diciendo es que a mí me parece que es un camino de retroceso y es un camino en el que perdemos parte de lo que habíamos avanzado, ¿no? Claro, cada uno tiene su propia visión de lo que significa avanzar. Mi visión es muy contraria a la que tienen estos que sustentan esa opción ideológica, ese mix.
Sí, yo estoy perplejo. Yo estoy perplejo, no ya porque hay mucha gente que les vota y mucha gente que les apoya. Supongo que algunos lo harán pues porque no tienen o no hacen una visión de conjunto. Igual si la hacen, igual me equivoco yo, sino simplemente les votan por algunas circunstancias extraordinarias y que les afectan, pero se olvidan de todas las demás. No lo sé, es que no soy capaz de ver un voto de esas características. Porque para mí sí que significa un retroceso brutal, brutal en muchos terrenos. En muchos terrenos, brutal. Y luego voy a decir una cosa. Ya esto es una. Ya aquí para hacer amigos, es que además es que el nivel es tan bajo. Es tan bajo en las aportaciones de los propios líderes. Claro, tú le preguntas a Santiago Abascal, primero, convenio de Estambul, no sabe lo que es.
Es bajo también en el resto de partidos.
Sí, pero en este caso, es que en este caso queda siempre en evidencia, es que queda más en evidencia. No sé si será porque tengo mirada sesgada. Igual sí, tengo mirada sesgada, igual tengo una mirada más localista a la mía y sesgada, pero a un señor que le preguntan cuál es el convenio de Estambul, bueno, o si se retiraría del convenio de Estambul, no tiene.
¿Has preguntado a líderes del PNV y a líderes del PSOE qué es el convenio de Estambul y lo saben?
Voy a preguntar.
Ahora no, hoy no.
Hoy sabrán todos hasta cuánto vale un kilo de naranjas.
Del convenio de Estambul se ha hablado mucho, ¿no?
Claro, es que es un convenio. Yo creo que es.
Y además,
en este ámbito.
Incluso hay un trámite de ratificación formal.
¿No? Ayer mismo se ratificaba por la Unión Europea. No es de hace 4 años, sí, es que fue ayer. Ayer fue el día de ratificación del convenio de Estambul.
El convenio de Estambul es una pieza central en todo este tema de la igualdad de género.
El nivel de formación de los líderes políticos, yo creo que es una campana de cosas que se estuviera con cierta normalidad entre todos los partidos.
Que bien, yo voy a aceptarte eso porque igual.
No, eso es razonable, eso es verdad, además que efectivamente la distribución de los listos, los menos listos, de los formados y los menos formados, pues casi se puede hacer, es más o menos homogénea en el
sí, pero luego sabes lo que pasa,
que
a ver, yo lo que no me gusta es, y lo hacen todos los políticos, lo hacen de todos los signos y condiciones, lo que pasa que igual ahora me he centrado más en este personaje porque ayer estuve viéndole en varias entrevistas, porque me veo varias al día de todos estos, y claro, me quedé perplejo, ¿no? Porque le dice, ¿usted por qué no celebra el Día del Orgullo? Dice, porque no soy homosexual.
Y dices, yo tampoco celebro el Día del Orgullo.
A ver, pero no, no, pero a ver, pero pregunta... Sebas, pero tú no me dices no lo celebro porque no soy homosexual. No, es que él lo dice y dices, ¿y usted celebra el Día de las Fuerzas Armadas? Usted no es militar. ¿Por qué lo celebra? Porque es una estupidez lo que acaba de decirme. Es porque creen que soy idiota, nada más. Y digo, ¿pero cómo es posible que una contestación de esas quede así, sin más? Y dices, pues no, oiga, es que no me haga, usted no lo celebra porque no me da la gana. Ya está, no tengo nada que decir. O porque no quiero, porque no lo considero adecuado o oportuno. Punto. No, es que yo no soy homosexual. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra?
Pues sí, yo estoy básicamente...
Yo
estoy básicamente de acuerdo contigo, ¿no? Sebas menos, pero bueno, no me corresponde a mí decirlo.
Estoy menos.
Como ha dicho Flo, está menos, pero yo estoy... Bueno, volviendo un poco... Sí, yo creo que la contestación... yo no soy homosexual y, por tanto, no puedo celebrar o no puedo ver... En fin, no puedo tener una valoración positiva de algo que es una reivindicación del colectivo homosexual. Es, en mi opinión, también como en la tuya, una estupidez. Porque, efectivamente, cuando uno hace o toma posicionamientos políticos, no se trata de posicionamientos políticos que coinciden estricta y automáticamente con sus posicionamientos y sus condiciones personales, como tú bien has dicho. Mira, pues se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, se celebran otras, y no hay que ser militar para eso. En fin, es más bien un tipo de sociedad, ¿no? O sea,
Tampoco celebramos el Día de las Fuerzas Armadas nosotros. Yo no celebro el Día de las Fuerzas Armadas.
No,
el Día de la Hispanidad. Quiero decirte.
Sí, pero no estás en contra de la celebración de un Día de las Fuerzas Armadas. Bueno, es decir, si a Santiago Abascal le preguntas,
¿usted celebra?
¿Qué quiere decir eso? ¿Que compra unos pasteles como cuando éramos pequeños y había celebración en casa y toma una copa de champán? Le están preguntando si usted está en contra de la celebración de un día así, de una efeméride así, ¿no?
No era esa, pero bueno.
Bueno, oye, en mi casa siempre se ha celebrado el 14 de abril.
Bueno, bien, pero ¿por qué erais republicanos?
No, no, erais no.
Bueno, erais, bueno, eso, vale, perfecto. O sea, está mal el
yo
tiempo
soy
verbal,
republicano.
Por eso el tiempo verbal, sí, es el presente. No,
a ver, no, tampoco hago ninguna celebración especial, ¿eh? Simplemente ya. Lo recuerdo, nada más. Ya. Antes sí había más.
Pero más
¿sí?
allá de eso, que a mí me parece que, bueno, que tiene un componente anecdótico y es un poco ese juego del periodismo y de la rapidez y la inmediatez entre pregunta-respuesta y cómo cogerle al entrevistado más o menos y tal, y cómo el entrevistado se deja coger o no y tal, y la habilidad que tiene. A mí lo que sí me parece muy preocupante es lo otro, ¿no? Que alguien diga, no conozco el convenio de Estambul, desprecio el convenio de Estambul, no tengo ningún interés, no sé qué es, ¿no? Pues oiga, el convenio de Estambul es una de las piezas que expresa un consenso internacional básico para promover la igualdad de género, para luchar contra la violencia de género, que es un... Entonces, si usted desprecia el convenio de Estambul, está haciendo una proclamación en esa afirmación, está haciendo toda una declaración de cuál es su posicionamiento ideológico.
La violencia de género tampoco está bien visto, por los progres.
No, bueno.
No, la violencia
es violencia machista.
Bueno, no, bien. No, pero la violencia machista parte tiene que ver con la violencia de género.
Tú dices violencia de género y te consideran de extrema derecha.
No, al contrario. No, la extrema derecha es lo que no contempla.
Violencia intrafamiliar. Lo que niega la extrema derecha
es la violencia de género.
Es la violencia de género.
Que considera
la violencia machista. Claro, que es de raíz ideológica y dice hay violencia que se produce también dentro de la familia y le llama violencia intrafamiliar. Eso es lo que niega. Y ese es el término que utiliza, ¿eh? Es un término que se utiliza intencionadamente para decir que la violencia que se ejerce contra la mujer no es cualitativamente distinta de la que se ejerce contra otro ser humano.
No aceptan el tema de violencia de género porque les parece que diluye el tema de la violencia machista.
Y de que la raíz...
Eso la extrema izquierda ha defendido esa tesis.
Yo defiendo la violencia de género, violencia machista y todo lo que se ponga por delante. Y así lo subrayo claramente.
Pero violencia de género, Sebas, en el fondo, más allá de que si...
Entre la derecha y la izquierda, que la derecha aceptaba más o menos violencia de género y la izquierda decía
no, Sebas, no quieren saber nada de la ultraderecha, claro. No quieren saber nada de género porque lo consideran
pos-
posicionamiento ideológico.
No, ultraderecha, o sea que...
no.
Pero el PP está comprando ese marco. Eso es una de las cosas preocupantes. Está comprando el marco, está alterando el nombre con la intención de modificar el concepto. Es decir, no es diferente la violencia que se ejerce. Bueno, no es diferente la violencia que se ejerce contra una mujer por el hecho de serlo, en su condición de mujer, que la violencia que se ejerce contra cualquier otro ser humano. Ese es el...
Bueno, pues hay muchísimos comentarios, me los tendré que ir después, de los oyentes, y os agradezco, Sebas García, Tomás Arrieta, que tengáis este rato con nosotros aquí compartido. Venga, gracias.